qué sirve un medio de comunicación universitario? Permite la difusión y reproducción del trabajo académico en diversas áreas. Conecta a la comunidad con la universidad en tanto partícipes de una misma realidad cultural y regional. Fomenta el análisis especializado de profesionales en diversas ramas del conocimiento. Propicia el acceso y la participación en los debates. Antena Libre.
Horizonte Universitario, comunicación de la vida académica y las voces de las personas protagonistas. Extensión, vinculación, investigación, academia, los pilares de la universidad narrados en el micrófono de la radio. Horizonte Universitario, 24 años en el aire de Antena Libre.
Ponemos en antena nuevamente el Horizonte Universitario, que destaca acciones de nuestra Universidad Pública Argentina. Imaginariamente te propongo que viajemos ahora a la localidad, bella localidad lacustre de San Carlos de Bariloche, donde tiene presencia histórica la Universidad del Comahue, a través de su centro regional universitario Bariloche, el CRUB, porque están proponiendo desde el 24 al 28 de agosto este curso de posgrado denominado Filosofías en las Crisis, debates para el cuidado ambiental y la conservación de la biodiversidad. Para analizar los cruces entre la ciencia, el arte, la filosofía, frente a estos desafíos ecológicos, recibimos al aire de Horizonte Universitario a la doctora Gabriela Clear. Un gusto saludarte, Gabriela. Omar González es mi nombre.
Un gusto, Omar. Muchas gracias. Muy bien.
No lo dije, pero tenés formación de bióloga de base. Y desde ahí nos preguntábamos cómo es que llegaste a este encuentro, a este cruce entre la filosofía y una ciencia que parece en principio más bien dura, ¿no?
Bueno, estudié biología un poco sin saber, como siempre pasa, ¿no? Que estudiamos carreras sin saber exactamente qué hace una persona una carrera. Y yo creo que en realidad lo que me interesaba era pensar en torno a la vida, con lo cual estuvo bien esta hibridez con la filosofía hacia el finales de la carrera, después de trabajar en el medio, en pasantías, en temas de conservación. Hice historia de la ciencia con Guillermo Folguera y ahí me fasciné por la parte más filosófica y me sumé al grupo de filosofía de la biología. Ajá. Que funciona en la Universidad de Buenos Aires. Claro, y empecé el doctorado en filosofía de la biología de la conservación.
Bueno, Gabriela, en la propuesta del curso invitan ustedes a deconstruir la idea de una naturaleza prístina. ¿De qué manera nos ayuda la filosofía a desarmar ese mito de la naturaleza como algo puro, intocable, lejano, para empezar a relacionarnos con nuestro entorno o con nuestro ambiente desde un lugar de verdadera conciencia cotidiana?
Bueno, yo creo que ahí ayuda un poco la filosofía, pero también la historia y la antropología, ¿no? Por un lado, la historia, pensando cómo construimos esta idea de naturaleza que damos por naturalizada, justamente. Y por otro, la antropología, pensando que nuestra forma de concebir lo que es natural y lo que no es una, entre otras tantas, ¿no? Que diferentes culturas, diferentes pueblos entienden de otro modo lo que es natural, y muchas veces, de hecho, la idea de naturaleza no existe como tal o como algo separado,
sí, sí,
del humano. Uh-huh. Y en la discusión filosófica hay un montón de cosas que justamente tiene que ver con desnaturalizar, ¿no? Dejar de dar por sentado aquellas separaciones que creemos válidas, como la separación entre lo natural y lo cultural. Para eso también a veces en los cursos hacemos actividades como salir y tratar de hacer un inventario de aquello que pondríamos en una lista de naturaleza y otras cosas que no, viendo cómo de golpe aparecen ciertas entidades como los perros, los tomates, no sé, un cerco de madera que nos generan cierta rareza para justamente categorizar en estas cosas que a veces damos por sentadas muy rápidamente diciendo esto es naturaleza y esto no.
Sí, 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 tal cual. Es súper interesante lo que planteas, Gabriela, porque de hecho la cosmovisión mapuche, por ejemplo, tiene una identificación diferente a lo que Occidente toma por naturaleza, por ejemplo. El posgrado que vos vas a dictar cuestiona frontalmente ese paradigma de la ciencia neutral, ¿no? Desde el título, directamente. En este escenario de urgencia ecológica que atravesamos, ¿qué responsabilidades éticas tenemos hoy quienes hacemos investigación? ¿De qué manera, por ejemplo, la filosofía puede ser el puente para que esa ciencia no quede encerrada en la academia, en algún paper, por ejemplo, y se comprometa de lleno con eso que vos recién nos contabas, ¿no? Con el territorio?
Totalmente. Bueno, y de hecho podemos pensar que parte de la crisis ambiental tiene que ver también con las ciencias, en tanto esta llamada revolución verde, que fue la industrialización de la agricultura, para decirlo rápidamente, y los transgénicos, la megaminería, tienen que ver con desarrollos científicos. Y a la vez, las ciencias también contribuyen a mejoras de la vida y proyectos de conservación y demás, con lo cual una de las preguntas que trae la filosofía es ciencias para qué, ciencias para quiénes, ciencias con quiénes, lo cual nos genera esta posibilidad de hacer conocimientos situados que politicen la ciencia en algo que ya son, ¿no? Porque hoy por eso se hay que politizado, pero digo, la ciencia y cualquier actividad es política en tanto que es parte de la polis, parte de la vida común que tenemos, y que pensar a qué intereses sirven nuestras investigaciones, con qué mundos estamos contribuyendo, qué mundos podemos destruir con nuestras investigaciones, son preguntas que creo nos tenemos que hacer todo el tiempo para construir una ciencia con posibilidad de emanciparnos, de hacer mejores mundos, de hacer lugares más habitables. Así que eso es una de las preguntas centrales, y siento que la filosofía ayuda mucho en este puente para eso, poder preguntarnos ciencia para qué, ciencia para quiénes, y cómo articular esto que decías antes, por ejemplo, con el pueblo mapuche y la idea de Itrofimongen, que es esta idea que traducimos como biodiversidad, pero realmente es otra cosa y que tiene que ver con el reconocimiento de la vitalidad del mundo. ¿Cómo podemos generar proyectos de cuidado ambiental que sean integrales, ¿no? Que podamos poner diálogos entre las ciencias modernas, occidentales, con otro tipo de saberes?
La voz de la doctora Gabriela Clier desde el Centro Regional Universitario Bariloche de nuestra Universidad Nacional del Comahue. Se va a dictar entre el 24 y el 28 de agosto este curso de posgrado denominado Filosofías en las Crisis, debates para el cuidado ambiental y la conservación de la biodiversidad. En el programa de esta formación de posgrado, Gabriela, hablan ustedes de estética ambientales. Aquí en la radio, vos lo sabés, trabajamos todo el tiempo con la imaginación, los sonidos, los sentidos. ¿Cómo crees que la forma en que percibimos los sonidos, esos paisajes que recién nos invitabas a imaginar, hasta los dolores de nuestro ecosistema, pueden dejar de ser algo meramente contemplativo para convertirse en una herramienta de acción y de conservación?
Bueno, hace poco se editó un libro muy lindo que se llama Afectividad Ambiental, que trae justamente esto y dice, bueno, deberíamos decir más que epistemología, epistemoestesis, ¿no? Que quiere decir que nuestras formas de conocer tienen que ver con una estética en tanto que conocemos a través de los sentidos, y tiene que ver con una idea de cómo nos afecta el mundo, ¿no? Cómo generamos conocimiento conjunto con otros animales, otras plantas, otros seres. Y que corta también la idea del conocimiento como algo de separación entre sujeto y objeto, ¿no? Un humano que conoce y un mundo que es conocido, que va a tener que ver también con la distinción naturaleza-cultura que hablábamos antes. Y pensar cómo estos modos de afectación, sean por sonido, sean por tacto, sean por olores, son formas que nos permiten conocer y nos permiten afectarnos. Y también yo en unas investigaciones que vengo haciendo en el último tiempo, se trata de ver cómo las ciencias están atravesadísimas de afectos diversos y que las personas que trabajan e investigan en cuidado ambiental tienen vínculos sensoriales, afectivos y amorosos con aquello que estudian, ¿no? Entonces, sí, sí. Parte de ese reconocimiento sensorial que tenemos es para mí un primer paso para dar lugar al cuidado. Que las formas de cuidado no son solo teóricas, sino que implican algún tipo de relación con aquello que queremos cuidar.
Muy cercano a ese pensamiento sentipensante que ha sido y sigue siendo muy criticado por parte de un sector de la academia, seguramente. El curso que ustedes proponen, tal vez desde una mirada muy diferente, ¿no?, a esa ortodoxia, a ese canon académico, este curso propone un cruce que, en lo personal, considero fascinante. Juntan a las artes, las ciencias, la filosofía, no solo para diagnosticar este problema que bien nos estabas detallando vos, Gabriela, sino para transformarlo. Desde esa mirada, desde tu recorrido territorial aquí en la región norpatagónica, ¿qué caminos concretos existen para vos para lograr que una idea filosófica o una sensibilidad artística, como recién decías, se materialicen en acciones de gestión ambiental?
Bueno, a mí me gusta mucho esta idea que trae un filósofo que se llama Pierre Hadot, y también Michel Foucault lo trae, que es la idea de la filosofía como prácticas espirituales, ¿no? Donde dice, nosotros creemos que estudiar filosofía es decir, bueno, Kant dijo tal cosa, Aristóteles dijo tal cosa. Y este Hadot dice, en la antigüedad, los filósofos no es que repetían una serie de conocimientos, sino que buscaban formas de vivir, ¿no? Si pensamos en filósofos como Epicuro, que crea el jardín pensando que un modo de vida comunitario y de cultivo autosostenible y de la amistad genera una vida, no son solo ideas, son formas de vivir. Y yo creo fuertemente que hay un lugar de la filosofía que no solo transforma un conocimiento que podemos reproducir en palabras, sino nuestras mismas relaciones con el mundo, ¿no? Transformar nuestra idea de naturaleza, que no sea un conjunto de objetos, sino en un conjunto de seres que podemos comunicarnos, que podemos entablar vínculos, que merecen nuestro respeto, nuestro cuidado, que merecen atención ética, cambia nuestra forma de vivir y nuestra forma de habitar el mundo. Así que un poco la idea es esa, ¿no? Recuperar la idea de filosofía como ejercicio espiritual, y de vuelta lo que trae Hadot con la idea de ejercicio es que se practica, ¿no? No son solo ideas, sino que implican prácticas, y que todo pensamiento tiene que ver con un hacer en el mundo. Y es un poco la idea que tratamos de recuperar, también viendo cómo ciertas ideas de la filosofía pueden afectar y modificar prácticas de investigación en otros campos, y cómo se pueden generar también diálogos y encuentros fructíferos, ¿no? Porque también es pensar cómo, por ejemplo, la biología, con sus seres simbióticos, con las relaciones ecológicas, pueden a su vez afectar la filosofía y generar, claro, otras ideas conjuntas.
Claro, claro, tal cual. Hablamos del curso de posgrado Filosofías en las Crisis, debates para el cuidado ambiental y la conservación de la biodiversidad, que propone nuestra Universidad Nacional del Comahue a través del CRUB, el Centro Regional Universitario Bariloche. Toda la información de acceso a esta formación de posgrado está disponible en el sitio web del CRUB y también, claro, en nuestro sitio en internet www.antena-delmediolibre.com.ar en la pestaña Universitarias. Gabriela, en el último minuto te dejo ahí el micrófono disponible de la Radio Pública Universitaria y con sentido comunitario Antena Libre para que le hables a aquella persona que de pronto se sorprende con la temática, que está en posibilidad de cursar este posgrado. ¿Por qué debería hacerlo?
En un minuto, qué difícil. Bueno, yo creo que en primer lugar vamos a tratar de pasarla bien, que me parece algo importante. En mi corazón espinocista creo que la alegría es una potenciadora para aprender y para generar mejores ideas y comunidades en el mundo, así que por un lado vamos a tratar de hacer un espacio colectivo de reflexión y también de divertirnos y generar alegrías compartidas. creo que es un espacio, el año pasado se dictó un curso más extenso en el tiempo, pero que vinieron personas de las artes, de la medicina, de la antropología, de la biología, y hay una potencia del diálogo transdisciplinar que siempre es muy enriquecedora, entonces es aprender con otros y otras. Y también vamos a hacer caminatas filosóficas y salidas al bosque, que si quieren venirse una semana en Bariloche, es un buen plan. Y si están por Bariloche y quieren venir un día a escuchar un tema, escriban y no dejen de venir, aunque no quieran hacer el curso entero, eso es otra invitación.
Bien, gracias por esas dos invitaciones, esas propuestas, y sobre todo por esta posibilidad de pensar una ciencia desde una mirada y también un hecho político diferente. Doctora Gabriela Clear, desde el Centro Regional Universitario Bariloche del Comahue, gracias por este contacto con Horizonte Universitario.
Muchas gracias, Omar, a ustedes.
¿Querés volver a escuchar esta entrevista? Acordate que puedes escuchar el contenido de Horizonte Universitario en www.antena-libre.com.ar en la pestaña Universitarios.
Como sabés, nos escuchamos de lunes a viernes a las 8:45 y también en nuestro replique histórico de 12:45, de las 15 y de las 22. Y en el resumen semanal de los sábados de 11 a 12, siempre por la sintonía de la radio pública universitaria y con sentido comunitario, Antena Libre.
Escuchaste Horizonte Universitario. Las acciones de la universidad pública narradas por el micrófono de Antena Libre. Locución artística, Mila Bravo. Idea y producción general, Omar González. Horizonte Universitario, 24 años en el aire de Antena Libre.